estamos preocupados por la salud física, aquí oramos siempre por hermanos enfermos, seres queridos, y desde luego gastamos mucho dinero comprando medicina, remedios de toda clase. Nos sometemos a cirugías, operaciones de varias clases para preservar la salud física. Pero conviene estar aún más preocupados por la salud espiritual. Porque todos sabemos esto, pero es algo que tenemos que recordar. Lamentablemente, pocos, muy pocos, toman en serio su salud espiritual. Personas que hacen todo lo posible por tener buena salud física y viven día con día sin tomar en cuenta su salud espiritual. Pero ¿cuántos años estamos aquí en este mundo? Esto tiene que ver con la situación de cuidar la salud física. Los días, dice Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y sí, en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volan. Y es verdad que hoy en día, es verdad que hay muchas personas que ya llegan a una edad más avanzada, pero hermanos, eso es una gota en el océano. Comparando esta vida, los 100 años o 115 años, comparando esto con la eternidad, es una gota en el océano. Pronto pasan y volamos. El cuerpo dura unos cuantos años, cuando mucho unos 100 años. Y como la Biblia dice, hay muchos textos, la vida es como una sombra tan pasajera, una neblina, como agua derramada en tierra que no se puede recoger. Unas comparaciones muy gráficas de la brevedad y lo frágil de la vida aquí en la tierra. Pero el alma existe para siempre. ¿Cómo es posible que una persona se preocupe tanto por una salud física que cuando mucho, unos 100 años, termina, se acaba? Pero el alma existe para siempre. El alma, el espíritu, el hombre interior, es inmortal, nunca muere, no será aniquilada, no duerme. Hay toda clase de ideas, de teoría, de enseñanza sobre esto, pero contradicen la Biblia. Según la Biblia, Dios forma el espíritu en el hombre, Zacarías 12:1. Dios forma. Desde luego, Él forma el cuerpo del niño que va a nacer en el cuerpo de su madre. Él forma el cuerpo, pero también forma el espíritu. Y el espíritu, el alma, es inmortal, nunca muere. Y Mateo 25, 46, Jesús dice, concluyendo el estudio sobre el juicio, dice, irán estos, los que estarán a la mano izquierda de Cristo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos veces, Dice castigo eterno y dice vida. Lucas 16, 22. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Nos preocupa grandemente, nos preocupan las enfermedades. Hay mucho research. Esta palabra se usa y aparece en el periódico, en las revistas, research. Es investigación, de toda clase. Examinando la condición del cuerpo, de la mente, y a la vez experimentando, investigando para encontrar remedios. Queremos, si es por todo posible, y lo hemos hecho. Dios le da al hombre la inteligencia para poder avanzar en la ciencia médica, y ha hecho maravillas. Y estamos agradecidos con Dios, le damos gracias por esas bendiciones. Pero toda clase de problemas de corazón, toda clase de embolia, de cáncer, de diabetes, son cosas que preocupan el mundo de médicos y toda la tecnología que tiene que ver con estos males. Pero hermanos, también hay enfermedades del alma. No pensemos solamente en los problemas del cuerpo, solamente los males del cuerpo, porque hay enfermedades del alma. Vamos leyendo Isaías 1:5. Dice el profeta, comenzando este libro de mucha, mucha exhortación, dice, toda cabeza está enferma. Y él no está hablando de cabeza física. Y todo corazón doliente, no está hablando de esta bomba en el pecho. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Pero no está hablando del cuerpo de la gente, está hablando de la condición espiritual de la nación. Herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Muy bien, se puede hablar de la lepra espiritual. Pero la condición de Israel en aquel tiempo era una condición muy grave. Muy, pero muy grave. Y el pueblo simplemente no hacía nada para sanar, para curarse. No están curadas, ni vendadas, ni siquiera suavizadas con aceite. Así vivían en esta condición tan deplorable, el alma tan enferma, y ellos descuidando su condición espiritual. Enfermedad de la cabeza, ¿qué sería? Bueno, obviamente los pensamientos, el intelecto, pensamientos mundanos, pensamientos corruptos, toda clase de filosofía humana. El humanismo significa que el hombre solo, puede guiarse, puede resolver su problema, que el hombre no necesita dirección divina. Humanismo, el hombre se exalta. La evolución se enseña como ciencia y es pura evolución, es pura ficción, es pura mitología, es cosa falsa de principio a fin, cosa totalmente imposible. Secularismo, en contraste, ¿verdad?, con lo espiritual, hasta ateísmo. Todo esto, estos son enfermedades y prevalecen aquí mismo, en este país. Prevalecen. Y muchas veces afectan hasta la iglesia, hasta hermanos. Otra enfermedad de la cabeza son las creencias falsas. Son las enseñanzas y creencias falsas, religiones falsas. El catolicismo, calvinismo, religión de los evangélicos, pentecostalismo, mormonismo, ruselismo, que es de los testigos, y aún entre hermanos, liberalismo, y también entre hermanos, el extremismo, de imponer leyes humanas en lugar de divinas. Ahora en este país cada día más crece el islamismo. Estas son enfermedades de la cabeza. ¿Y del corazón qué? ¿Del corazón? Bueno, dice en Hechos 8:21, en el caso de Simón el Mago, cuando él quería, él ofreció dinero a Pedro, queriendo comprar el poder de Dios que Pedro estaba impartiendo. Dice Pedro, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Una pregunta. Si en este momento, como indica este Simón, él pide que ellos oraran por él. La pregunta es, aquí está un corazón enfermo. Aquí está una cabeza hablando en lo espiritual, muy enfermo, corazón enfermo. ¿Pueden sanar inmediatamente? Nosotros, por ejemplo, pensando en los males físicos, pensando, por ejemplo, en el cáncer, ¿quién espera de un momento al otro sanar el cáncer? ¿Quién espera de que de un momento al otro todo el problema del corazón ya quede eliminado? Ya está bueno y sano del corazón. ¿Verdad? No esperamos eso. Estamos pensando que ojalá que haya mejoramiento, que vayamos venciendo diabetes o estos males así lentamente. No, aquí es una gran bendición. Enfermedad del alma se puede corregir, se puede eliminar en un momento. Que alguien se arrepienta y obedezca el Evangelio de ser bautizado, es limpio, el corazón limpio, el alma sana. No es como los problemas físicos, que hasta cuándo vamos a vencer el cáncer. El cáncer del alma se puede sanar. Con arrepentimiento, con obediencia, con humildad, así uno puede salir sano. ¿Verdad? ¡Qué bendición de Dios! Hay millones como Simón, millones. Tu corazón no es recto delante de Dios. Necesitan corazón nuevo. Hemos llegado a la medida de la tecnología de que ahora se habla mucho de trasplantes. Y es una maravilla, es una bendición. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que se pueda realizar esto. Y hay varios órganos que se pueden. Ahora Dios puede dar un nuevo corazón al que sea. No tiene que esperar meses y años y 3,000 exámenes. Le puede dar un corazón nuevo esta mañana, en este momento. Yo le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré corazón de piedra. Hablando figuradamente, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Un corazón enfermo espiritualmente es como corazón de piedra, rebelde, duro, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Les daré un corazón nuevo. La envidia, soberbia, todas las obras de la carne son males, serios, enfermedades serias, graves. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia, imagínense, la envidia es carcón. ¿Qué es carcón? Yo la busqué y la versión de la América dice podrimiento, putrefacción. Rotten. Huesos podridos. La envidia. ¿Se puede quitar? No, no se requiere el servicio de un cirujano que cobre miles y miles y miles de dólares. Dios, Cristo, Cristo es el buen médico, y Él puede quitar el corazón, la envidia. Se puede quitar. Pero quedando la envidia en el corazón, es como tener... ¿Qué piensa si le dice el médico, mira, tú necesitas operación, mira, tal o cual órgano está como podrido, hay que cortarlo y quitarlo, ¿verdad que sí? Y es, yo me acuerdo Salmo 32, un texto muy interesante, que David, él dice en Salmo 32, versículo 3, cuando él había pecado, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se envejecieron mis huesos. Colosenses 2:18, van a hablar de aquellos que no se asienten de Cristo la cabeza, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No es preocupante algún hinchazón. Y de repente aparezca en el cuerpo algún hinchazón. Pues, ¿qué es eso? ¿A qué se debe? ¿Verdad? Hay que saber. Pero están hinchados por su propia mente carnal. Y toda obra de la carne, Gálatas 5:19, hermanos, es una enfermedad. Cada vez que leamos estos textos, debemos estar pensando que estos son males, males espirituales que amenazan el alma eternamente. Dice Gálatas 5:19, habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, todas aquellas cosas. Debemos, al pensar en aquellos males, pensar que esos son enfermedades del alma, del espíritu. La ceguera, muy común. Y desde luego, la vista, la visión es una bendición de Dios, y la ceguera es una cosa terrible. Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Para que los que no ven. Jesús andaba entre gente ciega, muchos judíos, ciegos, y Jesús vino para que pudieran ver. Él quería, desde luego, Jesús sanaba a varios ciegos, hablando de la ceguera física. Jesús podía abrir ojos, como ahí en Juan 9, el que nació ciego. Jesús abrió ojos físicamente, pero su misión no era esa. Porque si Jesús da vista a un hombre ciego, como en Juan 9, pues ya con el tiempo este hombre iba a morir. Y toda la facultad física, pues ya como quiera, volvió a la tierra. Pero abriendo los ojos espirituales, es una bendición que puede ser eterna. Puede ser una bendición eterna. A la vez dice que yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven, supuestamente, ellos no, en verdad, eran ciegos, creían, los fariseos, escribas, ellos creían que ellos podían ver claramente, y Jesús vino para cegarlos, para exponer su hipocresía. En la segunda de Corintios 4:4 dice Pablo, el Dios de ese siglo cegó, él ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta ceguera es voluntaria. Esa es la ceguera que uno tiene cooperando, ¿verdad?, sometiéndose a Satanás. Satanás quiere cegar el entendimiento. Pero Cristo nos da la vista. El hermano Alberto no hace mucho predicó una serie sobre estos textos en la segunda de Pedro, capítulo 1. Y donde él dice añadir a vuestra fe, virtud y todas esas cosas. Dice Pedro, habiendo dicho que debemos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal y amor, concluye diciendo, pero el que no tiene estas cosas, el hermano de hermano, el que no tiene esas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. Espiritualmente, un miembro, un hermano o hermana, es una persona, dice Pedro, que es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué? Porque si uno no está creciendo, si uno ya es bautizado y es miembro y participando, pero no crece, él no está añadiendo esas cualidades, entonces dice Pedro, pues va por atrás. Y está en peligro de caer en una apostasía de la cual nunca se puede recobrar. Es ciego, aunque sea miembro de la iglesia. Pablo habla a los corintios diciendo que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es interesante leyendo comentarios. Ustedes, si tienen como yo tengo variedad, varios juegos de comentarios de muchas creencias. Y algunos insisten en que Pablo está hablando de males físicos en la iglesia. Miembros por abusar de la cena, por corromper la cena, y entonces están enfermos físicamente y debilitados físicamente. Y aún, no, él está diciendo que están enfermos espiritualmente. Si alguien, como esta mañana, si no participamos del pan y la copa, discerniendo, como hermano Fabián estaba insistiendo mucho, que tenemos que estar meditando en lo que estamos haciendo, si no estamos discerniendo el cuerpo y sangre de Cristo, teniendo comunión con su cuerpo en la cruz, en lugar de ayudarnos, dice Pablo que no lo hace para lo mejor, sino para lo peor. Y quedan enfermos espiritualmente, debilitados, en lugar de fortalecidos, pues debilitados. El Señor quiere un culto puro. El Señor quiere en los cantos, Él quiere que cantemos de corazón. Estamos estudiando, el hermano Sergio está enseñando cada viernes una clase sobre eso de dirigir los himnos, y es muy importante hacerlo. Todo el mecanismo de dirigir es muy importante, pero con el propósito de que nosotros podamos de una forma ordenada estar alabando a Dios, cantando los himnos de una manera aceptable. El punto es, mi punto es, que sea cantos, oraciones, cena, ofrenda, que sea, tenemos que adorar en espíritu y en verdad, de acuerdo a la enseñanza del Señor, o de otro modo, pues nos reunimos no para lo mejor, sino para lo peor. Y eso es muy peligroso, espiritualmente hablando. Y desde luego, todo esto, como ya hemos comentado, en esta iglesia, en esta misma congregación de ahí en Corinto, cuando él dice que hay muchos enfermos, desde luego sobre cena, pero también había hablado ahí en el capítulo 3 y 4 de celos, de división, capítulo 5, pecado sexual, el 6, litigación, 7, matrimonio, 12 al 14, dones, opiniones. Hay muchas categorías. Tenemos que andar ordenadamente, andar y vivir espiritualmente, no caer en carnalidades, porque producen enfermedades espirituales, aún entre hermanos. Pablo, este Cristo, dice a los de Laodicea, capítulo 3 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miembros de la iglesia negligentes, indiferentes, que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y todo aquello que se describa como tibieza, no frío ni caliente, tibios. Y Jesús dice que eso provoca náusea. Te vomitaré de mi boca. En inglés, no me he fijado en algunas de las versiones como New King James o New American Standard, pero yo creo que el King James original dice spew. I will spew you out of my mouth. Y una vez en una clase bíblica un hermano dijo: pues eso significa vomitar. Y no, pues es escandaloso. No, no, pero spew es lo que es. Es vomitar. Vomitar. Te vomitaré de mi boca. Es Jesús hablando. You make me sick. Me provoca náuseas. ¿Por qué? Porque son indiferentes. Van y no vienen, vienen y no vienen. No tiene su corazón bien entregado. Y tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, digno de lástima, miserable, pobre, ciego, desnudo. Es Jesús hablando. Es Jesús. Es not me, not Pablo. Es Jesús. Describiendo una iglesia de Cristo. Porque había tibieza e indiferencia entre ellos. Y sin duda, Jesús está pensando: mejor que ellos abandonen el lugar. Mejor que cierren las puertas. Están enfermos espiritualmente. Desmaya. Una persona puede desmayar. Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Desde luego, tiene que ver con estar desanimados, desalentados, ya llegando a esa condición de fríos o tibios. Hebreos 12:5: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el acto de hermanos que a veces batallan con esto. No les gusta ser exhortados. Y dice Hebreos 12:5: no desmayes cuando eres reprendido. porque es para su salvación. Pero algunos no aceptan la exhortación o la corrección. No desmayar por los problemas, según el Corintios 4, y dice, por tanto, no desmayando. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No mirando las cosas que se ven, las temporales, sino las que no se ven, las que son eternas. El capítulo 5 sigue hablando de la casa no hecha de manchas. Bueno, en todo esto recordemos que Cristo es el buen médico del alma. Lucas 4, 18, él está explicando la misión, la obra que iba a hacer. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, Jesús sanaba a muchos enfermos. Él sanó a muchos enfermos para hacernos ver que Él puede sanar enfermedades del alma. Jesús no vino al mundo, no vino para morir en la cruz para el cuerpo. Hay una religión, hay enseñanzas de que Jesús murió en la cruz para darnos salud física. Esto no es cierto. Sin embargo, una cosa, hay un detalle que tenemos que agregar. Es que si nosotros cuidamos el alma, si cuidamos el espíritu, si evitamos enfermedades espirituales, eso es bueno para la salud física. ¿No es cierto? Si cuidamos bien la salud del espíritu, si cuidamos el alma, si evitamos enfermedades del alma, del espíritu, a la vez vamos a evitar muchos problemas, males, enfermedades físicas. La borrachera es mal del espíritu, es pecado, es enfermedad del espíritu, pero afecta al cuerpo, ¿verdad? Las drogas, este alcohol, este fumando, los vicios que afectan el espíritu a la vez afectan la salud física grandemente. Cristo vino para sanar. El Evangelio de Cristo sana el alma, el espíritu y a la vez bendice la salud física. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, vista espiritual, como también en algunos casos literal. Poner en libertad a los oprimidos. Cristo está perfectamente calificado. Sus credenciales se exhiben claramente en su vida, en su enseñanza, en sus obras. Él mismo, Jesús mismo, nunca estaba enfermo. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía hacerlo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es el único médico, hermano. Es el único médico que tiene todo conocimiento y es perfectamente capacitado para sanar. Él entiende, Cristo entiende toda enfermedad espiritual y puede sanar a todos. Tiene todos los recursos del cielo para su trabajo. Es el médico divino. Y otra vez, yo quiero mencionar y enfatizar, hermanos, que Él puede sanar instantáneamente. Es una cosa de mucho aliento pensar que aunque sigamos batallando por meses y por años con problemas físicos, con enfermedades físicas, ahí están en el research, están estudiando, están invirtiendo millones y billones y queriendo ayudar así a cosas físicas, y Cristo nos sana instantáneamente.
de los males espirituales, solo que nos sometamos a su voluntad, solo que le obedezcamos, solamente que aceptemos la invitación de Él venir a mí. Piénselo bien. Hoy mismo, los que viven en fe, los que no han obedecido, los que no son cristianos, los que todavía están en sus pecados en el mundo, están enfermos espiritualmente, de aceptarlo, no negarlo. Están enfermos espiritualmente y pueden en este momento sanar. Ahora, este momento. Es cuestión del corazón, es cuestión de que uno completamente esté rendido a Cristo, obedecerle, y Él le perdona, borra los pecados, son borrados, usted queda limpio como un recién nacido. ¡Qué bendición de Dios! Tenemos un himno, invitación, el 189, vamos a estar de pie.